Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora de la tarde te cuento que el Open Arms ya ha llegado a Sicilia, donde va a permanecer incautado por la justicia italiana. Mientras, en aguas de Malta sigue el Ocean Viking con 356 inmigrantes a bordo. De momento la situación está bajo control, pero la salud de los refugiados se resiente cada vez más con el paso de los días, como asegura Luca Pigocci, que es el médico del barco.
Estas personas han sufrido y sufren traumas psicológicos muy importantes. Y un espacio confinado como esta nave no puede sino agravar estos problemas psicológicos.
Pues hablando de inmigración, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que va a poner en marcha un plan para permitir la detención durante más tiempo de lo establecido en las normas actuales, incluso de forma indefinida, a las familias y los niños indocumentados. Y de vuelta a casa, una juez de Bilbao ha decretado la libertad de tres de los detenidos acusados por la violación en grupo a una joven en Bilbao, a pesar de que la víctima ha identificado a los tres. Y en Madrid, el juez ha decretado prisión provisional sin fianza para la pareja de la cirujana asesinada el pasado 16 de agosto tras reconocer que ha cometido el crimen. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
El lunes ya reconoció a la policía ser autor del crimen y hoy lo ha hecho ante el juez. El cuerpo de María Pilar fue encontrado en su piso de Tetuán, atado y con múltiples puñaladas. Tras el aviso de un amigo al que confesó el crimen y al que pidió ayuda para deshacerse del cuerpo, la policía comenzó la búsqueda. Tres días después fue detenido gracias a la denuncia de un ciudadano que lo identificó por la calle. Lo reconoció a pesar de que cambió su aspecto físico cortándose el pelo y afeitándose la barba. Con este crimen machista se eleva a 39 el número de mujeres asesinadas.
Te cuento ahora que la policía local de Ibiza ha imputado por conducción temeraria al conductor del Ferrari que paseaba con una mujer desnuda en el capó por el paseo marítimo de la isla. COPE Baleares, Cristina Llamas.
Al conductor del Ferrari que paseaba con una mujer desnuda en el techo por el paseo marítimo de Ibiza le ha salido cara la infracción. La policía local ha localizado al conductor, que es residente en la isla, y será llamado a un juicio rápido. Podría enfrentarse a un presunto delito contra la seguridad viaria por conducción temeraria y por poner en riesgo la vida de otras personas. Además de confirmarse los delitos, se podría enfrentar también a multas económicas y a la retirada del carnet de conducir.
Y nos acercamos a la bolsa, que rebota hoy hasta los 8.700 puntos, pendiente de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
Los inversores han dejado aparcadas hoy las incertidumbres por la crisis política en Italia y los recelos de recesión para volver a tomar posiciones con mano firme ante la expectativa de que las actas de la Reserva Federal previstas para esta tarde anticipen nuevas medidas de estímulo económico. El índice IBEX 35 ha ganado un 1% para cerrar sobre los 8.700 puntos. Un avance propiciado por las subidas del 6% de Mediaset y del 3% de Inditex. El principal lunar de la sesión, sin embargo, ha vuelto a estar en la persistente debilidad del sector financiero. En los demás mercados, el euro se ha cambiado a 1,11 dólares, mientras el barril de Brent se ha encarecido hasta los 61 dólares tras el descenso de las reservas semanales de crudo en Estados Unidos.
Y ya en los deportes, el Barça tendrá que presentar una tercera oferta si quiere fichar a Neymar. Luis Millán.
Es noticia de Deportes. COPE Barcelona ha contado Manolo Oliveros que el PSG ha rechazado la segunda oferta del Barça por el brasileño. Los culés ofrecían una cesión remunerada y la compra obligatoria en 2 años. Ahora el Barcelona tendrá que variar estas condiciones. El PSG sí se sentaría a negociar si el pago de la opción de compra se realizara en 1 año. Más de fichajes, en este caso del Real Madrid, informa Arantxa Rodríguez que está próxima a la salida de Kubo, cedido al Mallorca. Al margen del mercado, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha criticado a la federación en France Football. Ha dicho Tebas que los nuevos líderes de la federación, refiriéndose a Rubiales, tienen una visión prehistórica del fútbol. En baloncesto ya conocemos los dos últimos descartes de España para el Mundial de China. Scariolo ha dejado fuera a Jaime Fernández y a Diop. Xavi Rabaseda, que sí que estará en China, pero que sabe lo que es quedarse fuera de una lista definitiva, ha explicado en Deportes COPE cómo son estos momentos.
No es fácil, no es un día divertido ni feliz porque, bueno, tienes esperanzas en estar, lo das todo durante las 3-4 semanas que hemos estado entrenando y al final te quedas a las puertas y es duro.
Y en el europeo de hockey hierba disputado en Amberes, la selección española femenina luchará esta tarde por su pase a las semifinales. Será a partir de las 8:30 ante Bélgica.
Seguimos en la tarde de COPE. Bueno, se ha anunciado hoy y para muchos yo creo que es un hecho emocionante, para mí sin duda lo es. Habrá cuarta parte de la saga Matrix. Aún tendremos que esperar, eso sí, para ver la película, pero los estudios Warner Bros. Ya han adelantado que la producción de esta película empezará a tomar forma a principios del 2020 y que Lana Wachowski dirigirá la nueva entrega de la serie que ella misma creó junto a su hermana en el año 1999, hace ahora ya, fíjate, 20 años. Para la nueva película, sabemos que también va a contar con dos de sus principales estrellas, Keanu Reeves y Carrie Ann Moss, que van a interpretar, o interpretaron en su momento, y supongo que, claro, pues mantienen los personajes a Neo y a Trinity, respectivamente. Bueno, Matrix supuso una revolución para el mundo del cine en su momento. ¿Quién no recuerda escenas como la de las balas esquivadas a cámara lenta, los movimientos desafiando las leyes de la gravedad o esa pantalla con el código verde de fondo, ¿verdad? Todos son aportaciones de esta película que nos hace plantearnos muchas preguntas, ¿no? A través de su punto de partida, un mundo imaginario creado por ordenador en el que los seres humanos son usados por las máquinas mientras creen vivir una vida real que no lo es. Urbano Canal, hola, buenas tardes de
nuevo.
Buenas tardes. Nos va a ayudar a recordar ese momento en el que por primera vez nos enfrentamos a Matrix y a todo su universo y a todo lo que supone la película técnicamente, pero también el fondo, no, lo que cuenta, hace ya 20 años.
Bueno, la película nos plantea de entrada un futuro en el que la humanidad ha sido esclavizada por la inteligencia artificial creada por ella misma. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Las máquinas controlan el mundo después de una guerra librada en la primera parte de nuestro siglo XXI. Partiendo de la alegoría de la caverna de Platón, ojo a esto, la película nos plantea también la existencia de ese doble mundo. El mundo sensible, el que conocemos a través de los sentidos, y el mundo inteligible, al que solo podemos acceder mediante la razón. Uno de los personajes que viven esa vida irreal es Neo, hasta que le llega un mensaje a su ordenador que dice: despierta, Neo.
¿Alguna vez has tenido la sensación de no saber con seguridad si sueñas o estás despierto?
En otra referencia fundamental en la película, Neo recibe instrucciones de seguir al Conejo Blanco, como en Alicia en el País de las Maravillas. Pronto se verá metido en un mundo que le resulta irreal, pero que a la vez resuelve algunas de las preguntas que lleva tiempo haciéndose. Su guía en este camino será el personaje que interpreta Carrie Ann Moss.
Hola, Neo.
¿Cómo sabes mi nombre?
Sé mucho sobre ti.
¿Quién eres?
Me llamo Trinity.
Trinity.
Trinity, claro. Ella es una hacker que ha empezado un camino como el que Neo deberá atravesar. Ella será la que le lleva ante el líder de la resistencia. Los pocos humanos que son libres, que han sido previamente liberados, viven en una zona llamada Sion y se desplazan en naves por el subsuelo, entran en la Matrix, que es la realidad virtual, para liberar a esas nuevas personas. Neo es contactado por Morfeo, que es un espectacular Lawrence Fishburne, y desvela una de las claves de la película.
Han pinchado la línea, así que seré breve. Ellos te han encontrado antes, pero subestiman lo importante que eres. Si supieran lo que yo sé, quizás estarías muerto.
¿De qué está hablando? ¿Qué? ¿Qué me está pasando?
Tú eres el elegido, Neo. Te habrás pasado los últimos años buscándome, pero yo me he pasado toda mi vida esperándote.
Esperándote. Será Morfeo el que le presente la disyuntiva que supone toda una metáfora de la vida para todo el mundo. Yo creo que para todos los que hemos visto la película, para todos ha sido ese momento, ¿no? Seguir viviendo en la ignorancia o atreverse a descubrir la verdad.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el País de las Maravillas. Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Tremendo esto, ¿eh?
Sí.
Y te da a elegir, efectivamente.
Claro,
y la ignorancia. Tienes la pastilla. La ignorancia, pero despertarás pues feliz en tu cama, sí, con tu vida imaginaria, pero que tú crees que es real,
uh-huh,
o conocer la verdad, ¿no?
Ahí, ahí.
Bueno, es una de las cuestiones fundamentales, ¿no?, que plantea esta película Matrix. Bueno, a partir de ahí, toda la historia de una lucha contra el engaño y la manipulación de las máquinas. A la primera entrega le siguieron Matrix Reloaded y Matrix Revolutions, que vendieron más de 103 millones de entradas solo en Estados Unidos. Juan Luis Sánchez es crítico de cine del portal digital de cine21.com. Hola, Juan Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros en buena compañía.
Oye, ¿qué supuso para ti ese primer Matrix, el de hace 20 años, ¿no? Esta película mítica de la que estamos hablando.
Pues en primer lugar, era una película muy fresca, tenía escenas de acción que no habíamos visto antes. Es decir, estoy de acuerdo con Urbano en que lo importante es el contenido, pero para mí es lo que debe ser una película modélica, que te haga pensar, que te invite a tomarte esa pastilla roja y pensar en qué es la realidad realmente, pero también que te resulte entretenida, porque el cine no es un libro filosófico. Entonces tenía ahí un equilibrio y tenía una secuencia de acción con el efecto llamado bullet time, no sé si recuerdas.
¿Qué era eso?
Se ralentizaba de repente la cámara y giraba alrededor del personaje las
360 grados alrededor, en una persona, un personaje
y
que queda como
muy
suspendido.
Novedoso, ¿no?
Se había hecho en películas de Hong Kong, pero básicamente el gran público occidental, sobre todo, no lo habíamos visto, y entonces eso se agradece. Ese mismo año se estrenó La amenaza fantasma, que era la nueva entrega de Star Wars desde hacía muchísimos años, y sin embargo esa no era tan fresca y decepcionó más a los fans. Recaudó más dinero Star Wars que Matrix, pero yo creo que el gran público se quedó más con Matrix porque sorprendía más.
O sea que, cinematográficamente hablando, como lenguaje cinematográfico, como las nuevas tecnologías, los nuevos efectos, fue innovadora Matrix, ¿no? En su momento, hace 20 años.
Sí, también a nivel estético. Tiene una estética propia que es la que después han recogido el resto de películas de ciencia ficción que han ido después. Al igual que antes de Matrix, todas copiaban a Blade Runner. Entonces ha sido una de las películas más influyentes de los últimos 20 años también.
Porque dices, bueno, sí, era luego había una filosofía detrás, pero claro, hay que envolverlo bien para que además suponga o se convierta en una película entretenida. Pero luego efectivamente nos planteaba muchas preguntas Matrix, ¿no?
Debe ser así. Yo creo que las grandes películas también de Alfred Hitchcock, John Ford, también plantean preguntas sobre la existencia humana, que son interesantes. Claro, yo no soy un descerebrado que quiero ir al cine a desconectarme del todo. Quiero que me hagan pensar, y si no, la película resulta bastante aburrida. Pero sin llegar a machacar, sin llegar a ser pedantes. Yo creo que después, las siguientes entregas, que son ya de 2003...
Bajó mucho el nivel, vamos
a
decirlo
nivel
claramente.
Y también, o sea, tienen ya diálogos que son un poco pesados.
Sí,
demasiada filosofía.
Demasiada palabrería, ¿no?
Sí. Exactamente, pero aquí yo creo que eso, lo que dices, la estética, esos tres cuartos de cuero negro, ¿no? Esas gafas.
Sí, que llevaba Keanu Reeves, ¿no?
Claro, entonces, ese gesto, digamos, serio de el agente Smith, por ejemplo, esa creación también fantástica de un antagonista perfecto, que es como una máquina ahí de matar, que se replica, ¿no? O sea, son todo aciertos en esta primera película y se replican en las siguientes, ¿no?
También, bueno, la realidad está filmada con un filtro de color azul y las escenas de The Matrix con color verde.
Ajá.
Recuerda a los antiguos monitores estos de ordenador que había en los años 80, con lo cual diferenciaban bastante lo que era una cosa y lo que era otra.
Para que tú por lo menos tuvieras ciertas referencias, ¿no? De dónde estabas.
El público a veces tardaba en coger que era de Matrix, ahora ya lo tenemos todo claro, pero claro, así de repente que te explicaran que los humanos estaban siendo sometidos por las máquinas, hay gente que tardaba en comprenderlo. Pero se dejaba seducir por el ritmo dinámico de la película y por las escenas de acción, con lo cual al final les entretenía bastante y luego ya pensaban que es lo que habían visto. Es una película de esas de debatir al salir del cine.
Pero yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor efectivamente alguien lo vio solo como una película de acción. Para mí resultó impactante, no sé, yo es que no lo recuerdo muy bien, hace mucho que no la he vuelto a ver, pero recuerdo una escena, creo que es, que de repente Neo se para en una especie de plaza pública gigantesca, sí, y mira a su alrededor, ¿verdad? Y es como que si de repente entiende todo, ¿no? Y es como tremendo, ¿no? Claro, ¿dónde estás viviendo realmente? ¿Qué tipo de realidad vives, no?
Es todo un sueño, ¿no? Todo lo que me rodea es falso y además eso bien representado con lo que dices, esos numeritos que bajan por la pantalla, sí, verdes, eso es muy llamativo.
Pero,
y es uno de los símbolos.
¿Y qué opináis de que haya una nueva entrega 20 años después? Porque como hemos dicho, las dos secuelas anteriores, es decir, la segunda y la tercera entrega, desde luego ya no tuvieron ni el mismo éxito ni tampoco, en mi opinión, desde luego estaban ni mucho menos al nivel de la primera. Pero claro, tantos años después, una nueva entrega, por cierto, que Carrie Moss tiene ahora mismo, me imagino que 52 años.
Cumple hoy 52 años.
Ah, mira, cumple hoy 52, ¿verdad?
Coincidiendo con el estreno,
lo han anunciado
con
el anuncio, quizá, ¿no?
Justo hoy.
Y Keanu Reeves creo que pues 40 o 50 también, 50 más o menos, ¿no? Quiero decir, bueno, a ver cómo ¿Cómo hace, no?
Claro, pues
los meten en el argumento.
Tienen que buscar una fórmula claro. para sorprendernos, yo creo, ¿no? Porque después de ese primer efecto y después de dos películas más, pues yo creo que Lana Wachowski aquí habrá pensado en alguna fórmula para repescar a esos personajes y justo también a las nuevas generaciones, yo creo, ¿no? Que tiene que traer un poquito a ver esta nueva película.
Hombre, claro, es que se espera mucho, ¿no? De esta película, porque en su momento fue una película muy innovadora. Pues claro, ¿qué puedes hacer ahora ya en cine que resulte sorprendente?
Yo quiero ser optimista y pensar también como urbano que Lana Wachowski se inventará alguna historia, le dará un giro de tuerca que sorprenda un poco. Aunque, si quiero ser realista, no solo las siguientes entregas de The Matrix fueron más pesadas y más aburridas, sino que la trayectoria posterior de las hermanas Wachowski también deja un poco que desear, porque rodaron El Atlas de las Nubes o El Ascenso de Júpiter, que son sus películas siguientes, o la serie de Netflix Sense 8, que son
o sea,
profundas, son pedantes más que...
De Netflix. Sense 8 es suya también.
Es de las hermanas, antes hermanos, porque son transexuales. Eran Larry y Andy Wachowski cuando rodaron
la primera
película. Se han vuelto un poco pesados, entonces a mí me resultan aburridos.
No confías mucho en el resultado
de
esta cuarta película de Matrix.
Me gustan sus dos primeras películas. Lazos Ardientes, que era una película de cine negro que hicieron antes de Matrix, y el primer Matrix. Pero luego se les subió un poco la fama a la cabeza, yo creo. Pero no sé. Hay que ser positivos de todas maneras.
Bueno, veremos lo que ocurre. Tenemos que esperar todavía mucho, ¿no? Pero bueno, no queríamos dejar pasar, ¿no?, el hecho de recordar sobre todo esa primera película hace 20 años, que sí que fue realmente, yo creo que un hito para el cine, para muchos de nosotros fue impactante, desde luego, ver aquel Matrix por muchos motivos y saber que habrá una cuarta entrega y a ver cómo sale. Juan Luis Sánchez, gracias.
Gracias a vosotros. Un placer.
Pues no es por nada, pero esto que te voy a contar ahora también parece el guión de una película. Vas en un avión, vuelves de vacaciones, de unas seguramente muy buenas vacaciones, relajantes en una isla maravillosa como es Isla Mauricio. Seguramente estás ahí dándole vueltas todavía, ¿no? Con esos recuerdos, con esa playa paradisíaca, y de repente dicen... vamos a entrar en una zona de turbulencias. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? 1000, ¿no? Cuando vamos en un avión dices, bueno, vale, pues que me voy a preparar que el avión se va a mover un poco. Ya, pero es que no es que el avión se mueva un poco. Es que se produce, de repente, una caída del avión de 300 metros de altura. Y claro, esto es más, diría yo, que unas simples turbulencias. Un susto enorme, me imagino que caos entre el pasaje. Y atención, 35 pasajeros heridos... En la cabeza algunos, en brazos, en piernas, con las que se protegían de este impacto. Bueno, esto es lo que acaba de pasar en un avión que venía de Isla Mauricio hasta aquí, hasta España, hasta el aeropuerto de Barajas. Bueno, afortunadamente, bueno, como decimos, la cosa no fue a más, no fue a peor, 35 pasajeros heridos. De todas formas, tampoco es ninguna tontería. Una de esas pasajeras es Lorea Moyano. Hola, Lorea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue exactamente el incidente?
Pues mira, no sabría decirte muy bien a qué hora fue, pero creo recordar que sobre las 12 y algo, yo recuerdo levantarme para ir hacia el baño y cuando entré en el baño noté una turbulencia bastante fuerte y entonces a partir de ahí ya noté que el avión bajaba en picado hacia abajo y yo, bueno, me iba para el techo, para el suelo y empecé a escuchar muchos gritos desde la cabina. Cuando logré salir del baño, pues no podía acceder a mi asiento, no podía llegar hasta allí porque veía gente volando, niños saliendo disparados desde el asiento hacia el techo, mochilas volando y la verdad que fue horrible.
Pero vamos a ver, Lorea, o sea, que a ti te pilló en el baño.
Sí, correcto. Pero entonces,
a ver, entiendo que si te pilló en el baño es porque no había habido previamente un aviso de va a haber turbulencias y por lo tanto abróchese los cinturones.
Correcto, yo la verdad que no recuerdo si la señal de cinturones estaba puesta o no, porque en vuelos tan largos como la este, no eran de 12.
¿Lorea? Bueno, hay que decir que además va, creo, en un tren, por eso a lo mejor perdemos por momentos la comunicación. Vamos a intentar mantenerlo o volverla a llamar, porque realmente el relato que está haciendo es verdaderamente tremendo, ¿eh? O sea, tú te vas tranquilamente al baño, como si nada, y de repente te pilla dentro del baño y cuando consigues salir, que tiene que ser muy difícil, te encuentras efectivamente todo el pasaje dice volando, Lorea, que perdemos a veces la comunicación, ¿verdad? Bueno, entonces, consigues salir del baño, que no debió ser difícil, me imagino, después de golpearte en el propio baño y te encuentras verdaderamente la gente, unos arriba, otros abajo, ¿cómo?
Volando, volando, literalmente detrás mío tenía a mi amiga, que ella salió disparada hacia el techo, luego hacia el suelo, y es que era imposible acceder hasta allí porque, ya te digo, gente en el suelo, azafatas también afectadas, fue una locura.
Dices, el avión caía en picado, o sea, tú tuviste realmente y con claridad esa sensación de que el avión estaba cayendo.
Sí, correcto, incluso una pareja que estaba más allá sí que dijeron que ellos tenían la ventanilla abierta y vieron cómo el avión bajaba a una velocidad increíble hacia abajo. Yo, desde el baño, que es un sitio muy pequeño y muy cerrado, mi sensación era de que el avión se iba para abajo y yo parar para el techo.
¿Durante cuánto tiempo crees que pasó eso?
Yo creo que sobre unos 15 segundos, 20 segundos, una cosita así.
Que es mucho tiempo, desde luego.
Es muchísimo, demasiado. Para los que estamos allí dentro, que entiendo, bueno, al final llegamos bien a Madrid y ves lo importante, ¿no? Que todos se hacen un susto. Y doy las gracias a la gente que lo hizo posible, pero la verdad que los 15 segundos para los pasajeros que estamos allí dentro, que no vemos nada, no sabemos nada, y escuchamos que la gente grita y gente con ataques de ansiedad, es lo peor.
¿El avión en algún momento perdió la horizontalidad? O sea, porque dices, vale, yo notaba que caía, pero como que caía de forma horizontal.
Yo realmente, a mí ninguna azafata me comunicó nada, pero sí que es cierto que un matrimonio que tenía al lado me comentó que la azafata había dicho que habíamos bajado en horizontal unos tantos metros y luego en picado otros tantos. A mí personalmente no me dijeron nada, pero por el avión se comentaba eso.
Bueno, ¿te has recuperado del susto, Lorea?
Sí, bueno, recuperada no, porque fuimos al hospital, nos atendieron, nos están haciendo pruebas porque tenemos toda la espalda bastante mal. Pero bueno, es un susto muy grande y ahora creo que lo que viene ahora es lo peor, ¿no? Que es intentar recuperarse de esa situación tan traumática.
Porque tú, ¿dónde resultaste herida?
Pues yo en toda la parte de la espalda, en el brazo derecho, noto un hormigueo, apenas lo siento, y yo en el lavabo me golpeé bastante fuerte en la cabeza. Ya te digo, como fueron segundos, tampoco podría decirte dónde me golpeé exactamente, porque es que yo iba volando de pared a pared, del techo al suelo, o sea, y hoy ya me van saliendo los moraditos y bueno.
Cuando ya pasa todo esto, ¿cuántas horas desde que ocurrió esto, cuántas horas pasaron hasta que llegasteis a Madrid?
Aproximadamente unas 7 horas, yo calculo.
O sea, que quedaban 7 horas todavía de vuelo.
Correcto.
Vale. ¿Cómo?
Ya te puedes imaginar.
Sí, ya me puedo imaginar. Ya me puedo imaginar. ¿Qué os dijo el pasaje? Es decir, ¿cómo os atendieron? ¿Qué os decían después? ¿Qué explicaciones os dieron?
Bueno, por una azafata, por el megáfono, dijo que sentían lo que había sucedido y que intentásemos estar en los asientos con los cinturones abrochados. Y sobre todo que en algunas partes del avión no funcionaban bien lo de los cinturones, pero que aún así, aunque se viese el piloto apagado, que seguía encendido y que intentásemos no levantarnos.
Y bueno, en todo momento me imagino que ya intentasteis tranquilizaros. Claro, os quedaban 7 horas por delante de vuelo y me imagino que, bueno, pues atenderos como mejor pudieron, supongo, no sé.
Exacto, exacto. Y más contando que parte de la tripulación también estaba afectada y los que estaban bien hicieron lo posible para atendernos a todos y la verdad que bien.
Es demasiado pronto, como tú dices. Ahora queda recuperarse emocionalmente de esto. ¿Has pensado si vas a volver a viajar en avión?
No pienso coger un avión nunca
Bueno,
más.
Quizá ahora lo piensas. Con un poco de suerte, tal vez, ¿no? Y sí, no sé si a lo mejor con ayuda, a lo mejor, más adelante cambies de idea,
sí,
Lorea.
No lo descarto porque la verdad que ha sido un susto muy grande, que podríamos habernos salido de ahí, y hasta que no estás allí dentro y lo vives, no puedes imaginarte lo que es pasar por eso.
Lorea Moyano, muchísimas gracias por contarlo aquí en la tarde y bueno, que te recuperes pronto y que puedas volver a coger un avión. Gracias.
Muchísimas
buenas
gracias.
Tardes.
Adiós.
Bueno, nosotros cuando se trata de temas como este, temas de aviones, temas que nos sorprenden, que no entendemos, llamamos a alguien que de estas cuestiones sabe mucho. Es Francisco Ubet, excomandante de Iberia. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es frecuente esto que ha pasado, unas turbulencias de estas características?
No, tan fuerte no es normal que se produzcan esas turbulencias. Las turbulencias podríamos distinguirlas de tres clases, unas orográficas por el viento sobre una montaña, otras térmicas y luego serían las que son más impredecibles, que son las que llamamos las turbulencias en aire claro o TAC.
¿Y podría darse el caso de que aparezca una turbulencia, además de esas características, sin tener conocimiento previo el copiloto de lo que va a pasar? ¿Es decir, que te lo encuentres?
Sí, bueno, normalmente cuando te entregan a la ruta que vas a volar, hay un apartado donde te indica las posiciones en que probablemente te vas a encontrar turbulencias. Y te pone el grado de turbulencia que puedes encontrar, que podría ser pues una turbulencia suave, moderada o severa, ¿vale? Entonces eso te puede dar una información aproximada de lo que te vas a encontrar. Ahora, luego están las turbulencias que normalmente a veces vemos cuando tenemos que cruzar una zona que hay tormentas. Entonces, el radar sí que te da indicación de lo que es la tormenta, con diferentes colores, y procuras evitarla. Pero como te decía antes, lo peor es una turbulencia en aire claro, que esa es impredecible, y normalmente son las más fuertes. O sea, tú puedes estar en una atmósfera totalmente despejada y de momento pues empieza la turbulencia. Los pilotos, los comandantes normalmente ponen la señal cuando esperan algo de turbulencia.
Claro,
señal
te avisan, gente, te avisan, efectivamente.
Claro, te ponen que regresen a sus asientos y la gente que esté sentada. Y luego una recomendación que hacen también estos, que aunque vayas en un vuelo nocturno o lo que sea, que el cinturón, aunque te lo aflojes un poco, lo lleves siempre puesto.
Claro.
Nunca, no suele pasar nunca nada hasta que pasa. Y entonces, claro, la turbulencia esa que, por lo que cuentan, a veces la sensación es que es un descenso o un ascenso muy brusco en poco tiempo. Y entonces, claro, la sensación del cuerpo es una adrenalina fuerte y un susto, pues bueno, adecuado a las circunstancias.
Claro, yo comprendo que cuando estás allí dentro, Lorea tuvo la sensación de que fueron 15 segundos, no sé si esto es posible o no, el avión cayendo esos 15 segundos, luego dice que cae, porque lo normal es que haya caído como si hubiera caído en un escalón, es decir, en horizontal, ¿o es verdad que puede llegar a entrar en picado el avión?
Bueno, lo puedes tener, normalmente la sensación puede ser de bajada o de subida, un ascenso o un descenso en vertical. Y entonces los aviones, por lo que hablan, en ese momento va con su piloto automático, ¿vale? Entonces, incluso los diseñadores de los aviones lo que hacen es que ese software que lleva, cuando el avión entra en una zona de turbulencia, digamos, no ser tan agresivo. O sea, no hay que luchar contra la tendencia que instintivamente tienes, sino como dejarte llevar un poco. Por decirlo de una manera, si ves que el avión se va hacia la izquierda, pues dejarte llevar, porque luego ya se va a recuperar y no entrar pues a luchar
en pelea,
contra el propio sistema. Claro, claro.
Porque es difícil conseguir estabilizar el avión, ¿o no es difícil? ¿Están preparados perfectamente para aguantar este tipo de turbulencias?
Sí, sí. Bueno, los aviones, fíjate que lo que dice, que el avión siguió 7 horas volando, la tripulación evaluaría los daños que pudiesen tener. Pero es que un avión de estos, a veces también nos asustamos porque dicen, bueno, es que la góndola del motor parece que se mueva o el ala flexa y se mueve. Bueno, las pruebas que se hacen, ala puede flexar de una posición normal hasta 5 metros. Imagínate eso lo que supone. Y claro, te asustas, pero es buena señal que flexe y que el motor se mueva un poco.
Sí, pero eso lo sabéis los pilotos. El resto de las personas normales no lo sabemos.
Bueno, pues a partir de ahora, como hay mucha gente que escucha la COPE, también lo van a saber.
Bueno, entonces, pero esto sí que me parece importante, una recomendación que has hecho, ¿verdad? En vuelos largos de estos, que como son muy largos y verdad ya no sabes qué hacer y te levantas y tal, parece que va todo muy estable, siempre que, a ser posible, aunque esté flojo, llevar el cinturón de seguridad puesto,
sí.
¿No?
Sí, por supuesto es lo mejor. Aparte, también es un vuelo nocturno, la sensación que tienes con respecto al exterior es nula, normalmente están las ventanillas, bueno, aparte de la oscuridad, pues las ventanillas bajadas y todo se incrementa, por decirlo de alguna manera.
Bueno, decía Lorea que cree que no va a ser capaz de volver a subirse nunca más a un avión. Francisco, ¿qué le podemos decir a Lorea y a los demás heridos?
Pues lo que decimos normalmente, que es lo más seguro y que la mejor manera de quitarse el miedo es cuanto antes subirse en avión. Son unas circunstancias muy excepcionales y bueno, con la cantidad de vuelos que hay y hoy en día, pues un caso muy, muy aislado. O sea, que se anime a seguir volando, que es el medio más seguro, más que la carretera a veces.
Pues Francisco Ubet, ex comandante de Iberia, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros. Hello. And I met you in the summer.
to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.
A ver, yo he viajado con turbulencias, pero con turbulencias de las normales. Que dices, oye, ¿cómo se mueve esto? A ver si para de moverse, que me da un poco de miedo y tal. Pero bueno, ¿y tú, Ana Huertas?
A mí me pasó una vez en un avión de San Petersburgo a Múnich que hubo turbulencias gordas de notar caída libre.
¡Hala!
Te lo prometo, te lo prometo.
O sea, que se nota como bajón.
Sí, 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 era como bajón, de repente, como si hubiese tocado suelo, pum, engancha, turbulencias de las típicas y otra vez. Caída libre.
Pero llevabas el cinturón.
Sí, llevábamos el cinturón.
En este caso estabais avisados.
Estábamos avisados,
siempre
sí.
Es mejor estar avisado, porque es que si no, efectivamente, pueden pasar estas cosas. Afortunadamente, bueno, heridos, 35 heridos que se golpearon efectivamente con el techo y con otras zonas del avión, pero bueno, la cosa no ha ido más. Vamos a endulzar otra vez un poco la tarde, que me queda un poco impactada a mí, yo también con estas cuestiones, así que como estamos hablando de tartas, venga,
pues
tira.
Mira, Pilar, que nos ha llegado un mensaje un tanto, no sé, ahora lo vas a escuchar y a ver si nos puedes responder tú a esto.
A mí las tartas que más me gustan son las de un pueblo de Zamora llamado Bercianos, que Pilar las conoce también.
¿Las conoces?
Sí, claro, claro que las conozco. Exactamente, hay una pastelería en Bercianos que hace unas tartas muy ricas y que surtea bueno a parte de los pueblos de la zona.
Pues habrá que ir, ¿no?
Sí,
entonces.
Sí, señora, hay que ir, claro que sí que hay que ir.
Venga, más tartas que nos recomiendan.
La tarta que más me gusta es la tarta tatán, que la hacen en Francia, que es de manzana y la hacen al revés, con las manzanas hacia abajo. Y lleva nata y está muy buena.
¿Con las manzanas hacia abajo?
Sí, yo no sé muy bien esto.
No, yo tampoco lo he probado. Con las manzanas hacia abajo no la he comido, pero bueno, si está buena y lleva nata, que a mí la nata me encanta, pues habrá que probarla.
¿Sabes que antes hablábamos de que hay ahora muchos vídeos, tutoriales de cómo hacer pasteles, ¿sí?, y cosas de estas? Pues Cristina nos dice que también hay vídeos de matemáticos que te aconsejan cómo partir la tarta para que las porciones sean lo más perfectas posibles.
Por favor, es que tienen que ser perfectas las porciones de la tarta.
Ya,
¿o
la
qué?
Verdad es que sí. Si la mía es un poco más grande, mejor.
Bueno, pero normalmente se pide el postre para compartir, ¿no?
Sí.
¿O no?
Yo
para
sí.
ti todo.
No, a ver, yo comparto, pero...
Depende.
Pero me lo acabo terminando.
Depende de la tarta. Hablamos de tartas, de cómo haces tú la tarta. Si tienes alguna en especial que te salga buena, buena, rica, rica, queremos la receta, por favor, compártela con todos los oyentes de La Tarde. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp del programa es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente. En definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
¡Viva el seísmo! ¡Viva el ahorro! ¡Y viva Línea Directa!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Un motel siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
Aquí pueden ver las tres gracias.
gracias de Rubens, prototipo de belleza.
Madre mía, menuda tripa tienen todas. ¿Cómo se nota que en aquella época no existía sin violín y vientre plano?
Desde luego, porque yo, desde que lo tomo, me noto mucho menos hinchada. Ya no tengo tantos gases y voy al baño todos los días.
Sin violín y vientre plano, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo El mundo que estabas buscando.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Este próximo fin de semana se celebra la cumbre del G7 en Biarritz, en Francia, pero bueno, claro, por la cercanía a España y a la frontera, pues la verdad es que va a influir, y mucho, en muchos aspectos, sobre todo en los que decidan utilizar su coche, pues porque tenían previsto a lo mejor pasar por esa zona, pasar por Irún, por Hendaya, viajar a Francia. De hecho, la DGT está recomendando no viajar estos próximos días porque debido a los controles policiales puede haber atascos kilométricos que, por cierto, ya se han ido produciendo a lo largo de la semana. Y luego está el tema de las manifestaciones, de la contracumbre, que se llama, son manifestaciones organizadas también en diferentes puntos del País Vasco. Vamos a acercarnos hasta COPE San Sebastián, Usua Bilbao. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está afectando ya esta cumbre del G7 en Biarritz, pues, a toda la zona?
Bueno, pues fíjate, en cuanto al tráfico, que es a lo que primero te referías, desde finales de la semana pasada y principios, sobre todo ya de esta, se están produciendo retenciones en Viriatú, en la frontera con Francia, de varios kilómetros, a consecuencia, como decías, de esos controles, de esas fuertes medidas de seguridad que se van a agravar este fin de semana, además, porque la cumbre es que coincide con la operación retorno de vacaciones. Otros años, sin la cumbre, ya ha habido colas de hasta 14 o 15 kilómetros a la frontera con Francia, y la incógnita ahora es cómo se pueden intensificar como consecuencia de estas medidas de seguridad. Aunque no está previsto, y eso nos lo ha dicho la Ertzaintza, cerrar la frontera, no se descarta algún cierre puntual, por lo que tiene un dispositivo especial montado. Como decías, la DGT y la Ertzaintza recomiendan no atravesar la frontera del 23 al 26. Ha prohibido, además, a los camiones que van sentido Francia circular por nuestro territorio desde el sábado por la mañana hasta las 6 de la tarde del lunes, y hay algún carril de emergencia en la 8, hay grúas por si se pudiese producir un colapso, o sea que el dispositivo ante esta eventualidad está preparado ya desde ahora.
Claro, es que es lo que tú dices, esta vuelta de vacaciones, recordemos, es que hay muchísimas personas que cruzan la península entera desde Francia, muchos son inmigrantes marroquíes que trabajan en Francia, ¿verdad?, y que se van en verano pues a su tierra, y que ahora están empezando a volver, con lo cual se junta todo, y así de por sí otros años, dices tú, que había colas, imagínate lo que puede ser este año con estos controles. Desde luego es como para tenerlo en cuenta. Y luego está la cuestión de las manifestaciones. ¿Qué tipo de manifestaciones? ¿Dónde van a ser? ¿Quién está metido ahí?
Bueno, pues es la contracumbre que ha empezado hoy en Irún son más de un centenar de movimientos sociales y plataformas las que se han adherido a esta contracumbre, que está promovida por la izquierda abertzale, como decimos, y con un centenar de estos movimientos sociales para defender que frente a los siete países del G7, otro mundo es posible, ellos dicen. Hay gente destacada de la izquierda abertzale, por ejemplo, Arnaldo Otegi y Marta Rovira van a participar, Arnaldo Otegi en su caso, el viernes, en una de las conferencias que están promovidas a partir de las 5:30 hasta las 7:30 de la tarde. También está un portavoz de hijo de Josu Ternera, también está entre los organizadores. Además, desde ayer en San Sebastián, el Grupo Vasco de Unidos Podemos, que son cuatro diputados...
Pero ellos son como cabeza, es decir, ¿encabezan este tipo de manifestaciones? Tanto no, Marta Rovira como Arnaldo Otegi, el hijo de Josu Ternera, en esta...
Por un lado están los organizadores, igual en ese grupo podrían estar entre uno de los portavoces que han convocado esta contracumbre, por ejemplo, el hijo de Josu Ternera, y después es verdad que toda esta contracumbre ellos insisten de forma pacífica, no solo a través de manifestaciones, sino también de talleres y de conferencias en las que van a participar muchos dirigentes políticos. Y ahí podríamos englobar, por ejemplo, a Arnaldo Otegi, a Marta Rovira, también, como decía, los cuatro diputados de Unidas Podemos, también del Grupo Vasco. Va a haber un montón de gente. De hecho, dicen que hasta va a haber más de 5.000 personas que participen en sus talleres y conferencias, y después las manifestaciones a las que tú te referías. La manifestación, por así decirlo, va a ser el sábado por la mañana, va a unir Hendaya con Irún, y bueno, son varios miles de personas. Ellos insisten en que lo van a hacer de forma pacífica, ya veremos luego qué pasa.
Bueno, de momento el dispositivo policial es amplio, creo que se ha movilizado a 4.000 agentes de la Ertzaintza. No sé si además hay otros efectivos policiales también que van a apoyar, bueno, pues para que no ocurra nada, para que todo, en fin, transcurra con normalidad, y lo que decíamos también, para controlar bueno, pues esos atascos que se prevén kilométricos, o sea que desde luego no es un buen momento para acercarnos allí.
Para nada, para nada. Hoy ha sido el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco el encargado de presentar este dispositivo por parte de la Ertzaintza, coordinado con la Policía Española y también con la Policía Francesa, como decías, esos 4.000 agentes, con todas las unidades operativas de la Ertzaintza en marcha, con una mesa de seguimiento en tiempo real desde la base que la Ertzaintza tiene aquí en Oiartzun, por todos esos problemas que se pudiesen dar de seguridad, de tráfico, aunque ellos insisten en que, aunque contemplan todos los escenarios, piensan que va a transcurrir, o esperan que todo vaya a transcurrir con normalidad y sin incidentes. Y mañana, San Sebastián, en todo este despliegue que hay, va a venir el ministro de Interior en funciones, García Marlaska, para presentar a su vez el dispositivo que hay por parte del Gobierno central, ¿no?, desde el Ministerio de Interior.
Pues estaremos pendientes. Usua Bilbao, COPE San Sebastián, gracias. Buenas tardes.
Un saludo.
¿Pagarías más de 14.000 euros por un queso? Dices, hombre, pues depende del queso. Si es un queso muy, muy especial, si tengo mucho dinero y si a lo mejor es por una buena causa, podría ocurrir. Pero así a bote pronto resulta sorprendente, ¿no? Bueno, pues algo así puede pasar estos próximos días. Se celebra el certamen del queso de Cabrales. La verdad es que no sé si te gusta o no el queso de Cabrales. Aquí yo creo que la gente se divide en dos. En los que les chifla, les encanta, ¿no? Por ejemplo, los quesos fuertes y entre ellos, lógicamente, el Cabrales, y los que no pueden soportar el queso muy fuerte y, por lo tanto, normalmente huyen, ¿no?, de quesos como el Cabrales. Yo soy de las que me gusta, lo reconozco. Bueno, imagínate lo que se podría disfrutar y lo que podría disfrutar yo en esta fiesta, en este certamen del queso de Cabrales. Es una fiesta para disfrutar, para comer bien y, desde luego, también, como decimos, con esas pujas que ahora nos van a explicar. Son ya 51 años en los que bueno, pues se celebra esta fiesta. 25 elaboradores de queso Cabrales con denominación de origen protegida van a, bueno, participar en ella y van a elegir también el mejor queso del concurso. José Sánchez Díaz es alcalde de Cabrales. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo se celebra exactamente el certamen?
El certamen el último domingo de agosto siempre, que este año es el día 25.
Bueno, ¿y en qué consiste?
Pues en principio es una exposición de todos los queseros del concejo que están apuntados en la denominación de origen, que aprovechan también para vender ese día su producto, y ellos escogen un queso que ceden al Consejo Regulador para que haga una cata donde se escoge el mejor queso.
Y es muy difícil esta competición, está muy reñida.
Pues la verdad que sí, porque por suerte los productores cada vez se esmeran más en hacer un queso de muy buena calidad, y cada vez es más complicado esos pequeños matices que pueden decantar la balanza hacia un queso o hacia otro.
¿Ser alcalde de Cabrales? Claro, significa que no solo te tiene que gustar el queso de Cabrales, sino que incluso tienes que entender de queso de Cabrales, ¿o no?
Sí, por supuesto, sería casi un sacrilegio no entender de queso.
Es que
de
si
Cabrales,
no puedes ser elegido alcalde. Vamos,
yo
digo yo.
Sí.
Me hablabas de matices.
Sí.
¿Qué matices son esos?
Bueno, pues todo depende un poco, al final es un producto de elaboración artesanal todavía, aunque las queserías ya son un poco en plan industrial por temas de registros sanitarios y demás, pero claro, no es lo mismo un pasto de primavera que un pasto de otoño, con lo cual la leche varía. No es lo mismo una cueva a 400 metros de altitud que una cueva a 1.500, como existen algunas, hace que la maduración sea más lenta. Entonces, una cueva orientada a sur, orientada a norte, también varía. Hay pequeños matices que en la elaboración que hace que el queso cambie.
O sea que todo esto que me estás contando influye en que cuando probemos un queso o probemos otro, cambie un poco la cosa. Bueno, a lo mejor solamente lo notáis los muy expertos.
Bueno, hay cosas que no. Insisto, ¿no? A veces simplemente la diferencia de altura en la cueva hace que un queso a 1.500 metros pueda estar incluso un año de maduración y tenga un sabor espectacular, que no tiene nada que ver en sabor con un queso de 400, pero no quiere decir que el de 400 metros sea malo, simplemente que hay un sabor diferente por el proceso más lento de maduración.
Porque ¿cuánto tiempo de maduración lleva normalmente un queso de Cabrales?
Pues estaríamos hablando de que lo mínimo exigido en la denominación de origen son 2 meses y medio, y estamos llegando ahora a quesos de un año de maduración.
¿Por qué decía yo al principio que se puede llegar a pagar más de 14.000 euros por un queso?
Bueno, eso fue la subasta del año pasado que dos, no sé si decir potentados, empresarios de la hostelería, uno de Madrid y otro de Oviedo, de Coyoto.
Que se picaron, vamos.
Sí, se picaron. Y llegaron a 14.300 euros por un queso, bueno, por tres cuartos de queso, porque un cuarto de queso es lo que se necesita para hacer la cata, con lo cual no era ni siquiera un queso entero.
Ni siquiera era un queso entero.
No.
¿Pero siempre se hace una puja o qué?
Sí, desde hace ya unos cuantos años, cuando el queso ganador, hay una puja. Bueno, hemos tenido diferentes precios. Hace 3 años fueron 11.000 euros, que ya fueron todo un récord también. Hace 2 se bajó a 3.000, pero el año pasado pues, se picaron aquí entre 2 y 14.300.
¡Qué barbaridad! O sea, que el año anterior había sido 3.000, que bueno, también es una cantidad, pero tal.
Sí.
Y no hay nada, en una subasta no hay nada como picarse, ¿no? Y tener el dinero también.
No, eso es fundamental.
Claro, porque me imagino que ellos luego se lo llevan a su restaurante y tienen el honor de tener el mejor queso Cabrales de España.
Sí, y en este caso el queso más caro del mundo.
Sin lugar a dudas.
Sí,
oye,
sí,
¿quién fue? ¿Podemos saberlo? Yo no me acuerdo. ¿Quién ganó?
Fue el Llagar de Coyuto, que está en un barrio de Oviedo.
Luego me imagino que iría mucha gente, ¿no?, a probarlo, pero no sé a cuánto pondría después la ración de este queso Cabrales.
Bueno, yo creo que la ración se la comieron entre los amigos, porque realmente yo creo que esto, bueno, es un poco de publicidad.
Lógicamente,
para nosotros, por supuesto,
lógicamente.
Porque al final ese día salimos en todos los noticiarios y en todos los periódicos al día siguiente, y me imagino que para ellos la inversión publicitaria sea interesante también, porque al final es un poco de lo que se trata,
¿no? Esto es un poco como el Campanu, ¿no? Una cosa parecida,
sí,
¿no?
Exacto. Sí, es parecido, sí.
Pero es muy importante para vosotros, ¿no?, este certamen del queso de Cabrales.
Bueno, para nosotros es fundamental. Al final es el trabajo de todo el verano que nuestros ganaderos y nuestros queseros exponen al público con todo el cariño. Lo hacen de generación en generación. Esto es una tradición ya de familias. Y al final, pues bueno, estás exponiendo tu trabajo y estás intentando hacerlo lo mejor posible, como intentamos todos, ¿no? Y claro, para ellos es fundamental hacer un buen queso y conseguir el premio. Al final es un honor, ¿no?
para que se mantenga esta tradición, para que se pueda seguir produciendo buen queso de Cabrales y para que todos podamos seguir disfrutando de él. Bueno, pues me imagino que es una fiesta abierta a todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, es una fiesta abierta, ¿no? El domingo 25 recibimos con los brazos abiertos a todos los que quieran acercarse hasta el concejo de Cabrales. La fiesta se realiza en uno de los pueblos, en Arenas de Cabrales, y estamos encantados de que la gente nos venga a ver ese día.
Pues seguramente acudirá mucha gente. José Sánchez Díaz, alcalde de Cabrales, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Verti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Verti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La DGT recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco desde el viernes 23 al lunes 26 de agosto, ya que en esos días se prevén retenciones y bloqueos en estos puntos fronterizos. El motivo, la celebración de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz, coincidiendo con el regreso de miles de turistas. Se han diseñado itinerarios alternativos, desvíos obligatorios y zonas de aparcamiento de camiones. Toda la información en la web dgt.es, en sus redes sociales y en el teléfono 011. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Verano 10, verano absolutamente cómodo con Fluchos. Para el trabajo, para tus vacaciones, para el paseo de la playa, para disfrutar caminando. Frescos, ligeros, flexibles, preciosos. Cosidos artesanalmente en Arnedo, en La Rioja. Con suelas tecnológicamente ligeras, pensadas especialmente para el confort de tus pies. Fluchos, absolutamente cómodos.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver. Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es verdad que el equipo de La Tarde es un equipo de gente salada, No, en todos los sentidos. Yo creo que en general todos somos más de salado que de dulce, pero, como se suele decir, de vez en cuando al menos, a nadie le amarga un dulce. Así que hoy tocaba hablar de tartas. De tartas estamos hablando con los oyentes y también le voy a preguntar a Urbano y a Mónica si tienen una tarta favorita.
Sí, yo sí que tengo una. Fíjate que yo no soy muy de cosas favoritas, pero la tarta de zanahoria...
¿Verdad?
Me encanta. Con también. Ese bizcocho muy es que el sabor es muy suave.
Sí. Hombre, en esto hay tartas y tartas, pero cuando encuentras una rica, ¿verdad? A mí me gusta mucho la tarta de zanahoria.
Es cierto.
¿Y Urbano?
Yo, hay una tarta que hacen en la zona de Sagún que lleva capas de hojaldre con nata y crema pastelera, que es espectacular. Bueno. O sea, es de esas que va de todo. Sí, y de todo
por
bueno.
Por favor, de todo, de todo. Póngame una que lleve de todo, así, por favor.
¿Que te dan un estil para cortarla o qué?
Sí, no, la podadora. Y además hay que ponerse firme para rechazarla, porque es imposible. O sea, es que es como que te la ofrecen y venga, no, ¿cómo voy a decir que no a esto? Es que lleva
todo,
¿no?
¿Llegas a terminarla? ¿Llegas a terminarla?
Llegas a terminarla, sí.
Depende de la porción
y
también.
Y repetir.
Bueno, de esto estamos hablando hoy con los oyentes. ¿Qué nos cuentan, Ana?
Me he guardado el mejor audio de toda la tarde para este momento. Nos lo envían Cristina y sus niñas, Elsa y Vera.
La tarta es mi favorita de chocolate. Mi tarta es de fresa y de vainilla. Tarta que no me gusta, la tarta que no me gusta no es.
Ahí estamos.
Lo tiene clarísimo.
Sí, claro.
Aquí nos gustan las tartas a todo el mundo.
Exactamente. Con fresa y con vainilla.
Sí, vainilla.
Yo creo que ha mezclado un poco tarta con helados también. Pero bueno. Es que no hemos hablado tampoco de las tartas heladas, que esa es otra variedad.
Esa es otra variedad. Muy cierto.
Oye, todavía no hay respuesta para la base. Yo he preguntado cómo hace la gente la base de la tarta de queso, si con galleta machacada o cómo.
No han dicho nada, pero podemos preguntarlo, ¿no? Para otro día.
Bueno, ¿y qué han dicho entonces?
Pues también nos llega otra tarta que alguien la probó en otra parte del
¿Pero
mundo.
¿Pero qué es esto?
Sí, sí, sí.
La tarta más curiosa, más rara o más original que he probado es una en la que encima de la tarta estaba el libro de la independencia, la Declaración de Independencia de Estados Unidos.
¿Sí? Pero es que no es la única tarta de este estilo.
No ha dicho si estaba buena o no.
Es verdad. Yo he encontrado una tarta que llevó, al parecer, un empleado a su trabajo con su carta de dimisión encima impresa. En plan, bueno, que se podía comer y se lo ofreció a sus compañeros.
Ya, qué suerte. Con muchas cucharitas. Ese postre de... Y tenga 4 o 5 cucharitas.
Exacto.
Bueno, ¿y la tarta típica de la abuela, así, esta que hacíamos antiguamente?
¿Lo han dicho?
¿Cuál?
Pues vamos a escuchar un audio que yo creo que es esta, y si no, me decís que estoy equivocada.
Mi tarta favorita es la de galleta y chocolate de toda la vida. Y hay una cadena de restaurantes de Madrid que hacen una. Es imposible ir y no pedirte una.
Lo que pasa es que, claro, se ha llegado, en plan, ya está por todos lados, pero es galleta con chocolate,
sí,
¿no?
Sí, la típica tarta, efectivamente, de la abuela, con galleta María y el chocolate.
Sí.
Casi mejor nos quedamos con esa tarta para el final, para endulzarnos, porque ahora llega ya la linterna de Ángel Expósito con Mamen Vizcaíno. You don't care. Please. Set me free.